Referencia a esta cuestión, ¿no? Este beneficio para personas privadas de su libertad en el contexto de esta pandemia del coronavirus, y se ha generado una polémica tanto en el ámbito político como también en el ámbito judicial. ¿Qué alcance, qué impacto tendrá aquí en la provincia? Bueno, es la intención de poder consultar a quienes saben, ¿no? En este caso vamos a agradecer al juez de ejecución penal de la primera circunscripción judicial. Hablamos del doctor Juan José Sima. Sima, buen día. Muchas gracias por atendernos. Matías Mesa lo saluda desde Radio Natagala. Bien. A ver, bueno, ahí vamos a tener nuevamente el contacto con una cuestión técnica. Vamos a tener contacto con el doctor Sima, quien nos va a estar contando en referencia a, bueno, cómo se vive. Recordamos, Juan José Sima es juez de ejecución penal de la circunscripción, de la primera circunscripción judicial o de la ciudad de Resistencia, ¿no? En referencia a esta cuestión. A ver, Sima, ¿nos escucha? Buen día. Matías Mesa lo saluda desde Radio Natagala.
Matías Mesa, ¿cómo te va? Doctor Sima te habla.
Pero muy bien, doctor, muy bien, buen día. Bueno, gracias por atendernos. Entendemos que están con muchas actividades, más allá de la situación que se vive a partir de esta pandemia del coronavirus, desde el ámbito judicial. Doctor, usted sabrá que se ha generado una fuerte polémica en torno a estos beneficios para personas privadas de su libertad en el contexto del coronavirus, de la pandemia del coronavirus. La intención es hablar con usted para que nos dé su mirada y también conocer algunos detalles en referencia a esta cuestión, por sobre todas las cosas, para, si se quiere, llevar claridad, ¿no?, a la opinión pública. ¿Cuáles son o qué alcance tienen estas medidas aquí en la provincia del Chaco específicamente?
Bueno, el tema de la prisión domiciliaria, Matías, le explico así sucintamente. El tema de la prisión domiciliaria data desde la puesta en vigencia del Código Penal, estaba regulado en el artículo 10 de 1921, estamos hablando. Y después fue prevista también en la ley la 24.660, que es la que regula la ejecución de la pena de las personas privadas de su libertad. Esta concesión no está tratada en la ley como un beneficio para los chicos privados de su libertad, porque no es un beneficio, es una modalidad distinta del cumplimiento de la pena. Y estoy siempre hablando, quiero recalcar, que es prisión domiciliaria.
Sí.
Y la ley, el código, establecen cuáles son los motivos por el cual los jueces podemos otorgar este tipo de modalidad. Uh-huh. Que son para las madres que tienen hijos de 5 años o menores, para madres embarazadas, para personas mayores de 70 años, para enfermos de cuyas enfermedades terminales, en periodo terminal justamente, para discapacitados que dentro del contexto de encierro no pueden desenvolverse normalmente. Bueno, esto es lo que es la prisión domiciliaria que están en boga está en este momento. Uh-huh. La prisión domiciliaria está fundamentada en un principio humanitario, ya más allá de lo jurisdiccional. Es un principio humanitario que los jueces tenemos que tener presente para modificar un poco el encierro para determinadas personas.
Sí.
Ahora, con el tema de la pandemia, como usted me dice, esto generó un sinnúmero de pedidos de prisiones domiciliarias, llegando al punto de desnaturalizarla. Pero entendible en las personas que ven o tienen expectativa en, bueno, me voy a mi casa a cumplir la pena que me impusieron. Por eso es que yo le remarcaba el tema de prisión domiciliaria, sí, y no libertad domiciliaria. La gente dice, no, están todos libres, largaron a todos. No, están en prisión domiciliaria, que es una modalidad distinta, como le dije hoy al principio, ¿no? De alguien distinta del cumplimiento de la pena impuesta. Uh-huh. Se le marca un perímetro, o sea, en el momento normal es cuando teníamos pulsera, o sea, elementos electrónicos de rastreo satelital, se utilizan esos elementos para controlar, para monitorear que los internos con prisión domiciliaria no salgan del perímetro establecido. Y esto es el instituto en sí. Bueno, hoy excepcionalmente lo estamos tratando, también siempre basado en el principio humanitario, con el tema de la pandemia, uh-huh. Que están pidiéndolo, todo el mundo lo pide, lo están pidiendo todos los internos que inclusive no están en grupo de riesgo, claro. Y los piden igual. Claro.
Claro. Doctor, sí. A ver, esta medida judicial pone, si se quiere, ciertas condiciones, ¿no? Digo, para aquel interno que puede llegar a ser beneficiado por estas medidas. Por ejemplo, yo no sé si hay un criterio unificado en este tema, ¿no? Sobre aquellos, que fueron condenados por violencia de género, por homicidio, por delitos graves. ¿Cómo se trabaja en referencia a esta cuestión? Porque es también lo que la ciudadanía utiliza como argumento a la hora de oponerse.
Claro. Yo quiero hacer llegar, por supuesto, que todo esto es interpretación subjetiva de quien le habla.
Sí, por favor.
Yo creo que escapa a mis facultades, a mis funciones, analizar el hecho. Por el hecho ya fue condenado el sujeto. Entraríamos en un nos vici videm, en un principio del derecho que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Sí. Pero sí, mentiría si digo que no tenemos en cuenta o no valoramos los hechos al momento de dictaminarla, uh-huh. Al momento de ofrecer este tipo de modalidad de cumplimiento de la pena. Es muy importante para nosotros el hecho, o sea, conocer el hecho, no rejuzgar el hecho, sino conocer el hecho para condicionarlo a nosotros o para establecer cuáles son las pautas de conducta a fijar al momento de su otorgamiento. Uh-huh. Vayamos a un ejemplo ¿cómo no conocer yo el hecho tratándose de un agresor sexual? Sí. En el cual la mayoría, esto le comento a modo ilustrativo, la mayoría de los delitos de las agresiones sexuales son de una relación íntima, o sea, en el mismo domicilio, que el vecino, que el tío, que el cuñado, que el hermano. Sí. La mayoría se da en ese
marco. Contexto, sí.
Entonces, es importante conocer el hecho, conocer el modus operandi de la persona a la cual vamos a otorgar el beneficio. En el caso de que sea una agresión sexual contra personas menores de edad, que tengamos que llegar al límite de otorgarle una prisión domiciliaria, y bueno, tenemos que analizar que no existan menores en cercanía del domicilio fijado. Importa a esos efectos, ¿se entiende, Matías?
Sí.
Es importante para esos efectos.
Uh-huh. Doctor, en cuanto a la efectividad de del control y las restricciones, una vez el interno comience a transitar la prisión domiciliaria, ¿qué efectividad tiene?
Bueno, vamos a hacer la distinción, Matías, uh-huh. de lo que son las prisiones domiciliarias en épocas normales.
Sí, a este contexto.
Nosotros tenemos un control, claro, tenemos un control muy efectivo que lo hace, que lo efectúa el Centro de Liberado de la provincia, en persona de su titular, que es el señor Regi, y tenemos las visitas domiciliarias que le efectúan los ayudantes de campo, le digo yo, que es el personal integrante del servicio social del Poder Judicial, que nos elevan a nosotros los informes para saber cuáles son las condiciones de habitabilidad que tiene el sujeto. Más allá de eso, al momento cuando contábamos con elementos de rastreo satelital, se le aplica al interno una pulsera de que es un GPS prácticamente, sí. En el cual hay una oficina creada al efecto, una oficina de monitoreo, que es el que establece que el interno no salga del perímetro. A ver, para que la sociedad entienda, yo tengo otorgado a una persona mayor de edad una prisión domiciliaria. Sí. Está siendo vigilada por su tobillera de rastreo satelital. Este señor tiene marcado como perímetro del cual no puede salir su domicilio, o sea, todo lo que es la propiedad del hombre, ¿no? Uh-huh. Hasta el patio, que él puede llegar al patio a colgar su ropa, a hacer sus cosas. Y a su vez se le marcó un itinerario, porque es una persona que vive sola, no tiene quien lo ayude, un itinerario a un supermercado que está a una cuadra y 20 metros más o menos del domicilio, un supermercado grande conocido. Entonces, una vez por semana él puede ir a proveerse de los elementos que él necesita para la subsistencia. Uh-huh. Entonces, eso lo efectúa las oficinas de monitoreo del servicio penitenciario, que después, por supuesto, nos informan, que cualquier irregularidad nos informa. Más allá de lo que hace el centro de liberado y más allá de lo que hace nuestros agentes del servicio social del Poder Judicial.
Bien.
¿Le contesté su pregunta?
Sí, 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 doctor, sí. Yo quiero volver a la otra cuestión de las condiciones, ¿no?, a la hora de evaluar estas medidas. Porque está el... ahí, bueno, se habla mucho del juez Violini, ¿no?, quien es, de alguna manera, había presentado justamente una medida en referencia a esta cuestión, y que se ha tomado, si se quiere, como paradigma a nivel nacional, ¿no? Y él habla justamente de las limitaciones en cuanto a aquellas personas que estén condenadas por asesinato, abuso sexual o violencia de género. Plantea la necesidad de tener consideraciones, ¿no?, para a la hora de hablar de estos casos. Quería profundizar sobre esto, doctor, porque es justamente lo que preocupa, si se quiere, que también es entendible, ¿no?, a las personas que son familiares de víctimas de la inseguridad en este caso. ¿Es un criterio unificado a nivel nacional, doctor?
Sí, sí, no tenga duda de lo que me está diciendo, es como usted dice. Nosotros tenemos mayores recaudos, ¿no es cierto?, para las personas, pero usted sabe que no es muy difícil, es muy difícil aplicar, ya no le digo a prisión domiciliaria, que te repito, no está dentro de los beneficios de la ley de ejecución penal. Sí. O sea, no es muy difícil otorgarle otro tipo de beneficios a las personas de por sí de delitos aberrantes o violentos, extremos. Uh-huh. Casi siempre no se los otorgan porque son negativos todos los informes. Son raras, son excepcionales los internos que han interpretado la ley y se fijan, o sea, y hacen el esfuerzo de poder resocializarse. Sí. Y al que viene torcido, medio que nos cuesta más que aquellos otros que interpretan bien cómo es la ejecución de la pena. Uh-huh. Entonces nos cuesta mucho a nosotros los jueces darle beneficios, ¿cierto? Uh-huh. Darle beneficios, estamos hablando de salidas transitorias, de semilibertad, estamos hablando de libertad condicional y libertad asistida. Pero nos cuesta mucho, inclusive se ha modificado, el legislador ha modificado el artículo 56, agregó un 56b, en el cual dice que para determinados delitos no va a haber beneficios, uh-huh. O sea, para robo, o sea, muerte en ocasión, homicidio en ocasión de robo, homicidio en ocasión de violación, todo eso ya no tienen los beneficios que antes los tenían, ¿no?
Bien, perfecto. Esto, doctor, ¿esto sin siquiera pertenecer a los grupos de riesgo?
Bueno, no. Por eso yo le hice la distinción. Lo que es época normal es a lo que estamos viviendo, perfecto, hoy, que esto es una excepción mundial, ¿no?
Perfecto.
Esto es una excepción mundial. Esto es algo nunca visto. Yo creo que por eso estamos en la tapa de todos los diarios. Bueno, el otorgar hoy una prisión domiciliaria fundamentado en el riesgo que pueden llegar a tener un sujeto privado de su libertad de contagiarse del coronavirus, sí, es muy importante, es de analizarlo caso por caso, como diría el doctor Lataza, es de analizarlo caso por caso. ¿Por qué, Matías?
Sí.
Porque los sujetos me están pidiendo, ya tengo un sinnúmero de pedidos, estamos prácticamente, yo y el poco y el escaso personal que tengo, estamos abocados a resolver este tipo de pedidos, de prisiones domiciliarias. Uh-huh. Aunque me lo piden porque tienen miedo de infectarse. Pero yo le hago saber a mi comunidad, a mis presos, les hago saber que el mismo miedo que sienten ellos es el que siento yo, que hoy con una edad de riesgo estoy sentado en mi despacho trabajando. El mismo riesgo es el que corre usted, Matías, estando en un estudio transmitiendo esta charla. Y el mismo riesgo es el que siente el enfermero, el colectivero, el que siente, o sea, no hay una distinción en el riesgo. Claro. Y sobre todo, valorando que gracias a Dios, a la fecha, hoy, a esta hora, no tenemos el virus instalado dentro de las unidades carcelarias. ¿Me explico? Sí. El virus está afuera. Entonces, irresponsable sería, como digo yo en mis resoluciones, irresponsable sería de mi parte otorgar una prisión domiciliaria a un sujeto y mandarlo a un domicilio donde a mí no me consta que ese domicilio esté provisto de agua potable, que tenga cloacas, de que tenga un estado de habitacionalidad bueno, de que no esté dentro del área roja del semáforo sanitario establecido por el señor gobernador de la provincia, el contador Capitanich, de que tenga personas que convivan con él, de que no estén infectadas. Claro. O sea, conlleva el decidir que un sujeto se vaya a su domicilio a cumplir su pena porque tiene miedo del contagio. Usted no sabe el trabajo que implica, que no lo puedo hacer porque por razones obvias, porque todo mi personal de campo, que es el que materializa esto que le estoy explicando, el que me tiene que acreditar a mí que es viable el otorgamiento de ese tipo de cumplimiento de la prisión, no está trabajando por respeto a la cuarentena establecida y por respeto al aislamiento dictado por los DNU del señor presidente de la Nación y, por supuesto, de los decretos ordenados por el gobernador de la provincia.
Doctor, la última, y agradeciendo su tiempo, yo no sé si tendrá precisión, no tendría por qué tenerlo tampoco, entendiendo que debe ser muchas las demandas. Usted hablaba de innumerables solicitudes de prisión domiciliaria que ha recibido. Ayer, para trazar un paralelismo, ¿no? Si se quiere, la jueza federal Sunilda Nierenberger había hablado, sin precisar tampoco, pero sí dijo que por lo menos había un rechazo del 80% de las solicitudes de prisiones domiciliarias, esto en el ámbito federal aquí en la provincia del Chaco. A modo aproximado, digo, si por allí no hay precisión en los números, ¿cuál es la situación aquí en la provincia o particularmente desde el trabajo que usted viene llevando adelante?
Bueno, yo le explico. Yo tengo una población carcelaria de alrededor de 300 personas. Le estoy redondeando la cifra
para no entrar en detalle.
Y debo tener ingresados hoy alrededor de 79, 80, 85 solicitudes de prisiones domiciliarias. Uh-huh. Más todas las que me están entrando a diarios que todavía no las podemos ingresar, les repito, por la escasez de personal que tengo. Uh-huh. De todas esas personas, yo tengo que ponerme a calificar, tendría que ponerme a calificar, lo que pasa que estoy resolviendo, por la premura del caso, estoy resolviendo a medida que van ingresando. Sí. Pero lo que se debería es calificar y darle preferencia a aquellas personas que están en condiciones de riesgo,
sí.
¿No es cierto? Como que son las personas mayores, los hipertensos, los que están con diabetes, las personas que a me pasó hace poquito de atender el tema de una persona que salió de terapia intensiva hace 2 semanas y está en contexto de encierro en una comisaría, por ejemplo. Uh-huh, uh-huh. Me está pidiendo que se analice la situación de él de poder mandarlo a la casa. Bueno, pero le repito, tomar una determinación como ordenar una prisión domiciliaria hoy implica un sinnúmero también de medidas que tienen que adoptar los jueces para estar seguros de que lo sacamos de un lugar donde ellos están seguros porque el virus no está, y lo estamos mandando a un lugar incierto donde no sabemos si las personas que lo reciben están contagiadas o fueron contagiadas o ya salieron de su contagio. Yo para eso necesito el resultado de un hisopado avalado, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Salud de la provincia o de la Nación, que me digan no hay riesgo de contagio, necesito, repito la frase porque me gusta, que no está en la zona roja del semáforo sanitario establecido por la provincia, por las personas, los profesionales que se encargaron de indicar cuáles son las zonas más riesgosas, Son muchísimas, pero muchísimas, Matías, las medidas que hay que tomar, que no nos da el tiempo para tomarlas porque a los dichos del gobernador me remito, el pico se está esperando para entre el 15, 16, 17, 18 de mayo, y yo tengo dos personas que me están colaborando conmigo acá en el juzgado, más no cuento, hice venir hoy uno sin la autorización respectiva, pero está colaborando igual conmigo para que podamos dar abasto al pedido este. Para que tenga una idea, Matías, sí. Me están pidiendo prisión domiciliaria de internos que están condenados a perpetuidad y no tienen ningún factor de riesgo. Aprovechan esta situación como lo haría cualquiera, ¿no es cierto? Sí. No es reprochable tampoco. Uh-huh. Pero esa viveza lo que hace es entorpecer el normal trámite de aquellas personas que sí necesitan que nos aboquemos a trabajar para ver si es viable o no es viable el pedido de prisión domiciliaria.
Uh-huh. Doctor, sí. La última, ahora sí, gracias por su tiempo.
Usted aprovecheme porque en este momento me
dediqué a
usted.
Bueno, la verdad que podríamos hablar horas y horas, pero también entiendo la cuestión de su tiempo, doctor. De estas 85, 90 solicitudes que ha llegado a su despacho, ¿tuvo resolución de algunas?
Sí, hasta ahora las que resolví he rechazado las resoluciones que el lunes se están efectuando con colaboración de mi personal, hemos rechazado todas, hasta ahora no se concedió ninguna.
Bien.
Eso no quiere decir que vamos a rechazar todas.
Hay
algunas que se justifican, pero me demanda demasiado tiempo que no me va a dar para llegar a la fecha que yo le decía.
Claro.
¿Me entiende por qué? Porque no tengo personal en calle. Yo necesito que la gente primero me contate si existe el domicilio que me denuncia. Segundo, que ese domicilio esté en condiciones habitacionales como para recibir a una persona privada de su libertad por determinado delito. Segundo, que tenga agua, que la gente tenga el sustento necesario para comprar alcohol, lavandina, para comprar todos los medios preventivos que la situación requiere. ¿Me entiendes? No puedo sacarlo a un interno de la unidad carcelaria donde sí me consta que tienen todo, tienen servicio de enfermería, o sea, le duele la cabeza, lo llevamos a la enfermería, sabemos que el contagio no está adentro. En cambio, si yo lo mando a una prisión domiciliaria, usted tiene que salir porque le duele la muela, se tiene que ir a un centro odontológico, yo pierdo el control de si usted está guardando las formas sanitarias que debe guardar. ¿Me entiende? Complicadísimo, Matías, pero es lo que hay.
Doctor, muy amable. Sí. Seguramente en un futuro no muy lejano lo estaremos requiriendo para otros temas también en relación a esta problemática, que saben y mucho a partir del trabajo de terreno de la situación carcelaria, ¿no? La cuestión de infraestructura
y otra cuestión. Déjeme aclararle una cosa.
Sí.
El hecho de que yo hoy rechace una prisión domiciliaria solicitada, ya sea con derecho o sin derecho, o sea, con aquella persona que se siente con derecho o aquella que me lo piden sin derecho, esto no implica que mañana, ante un cambio de una situación fáctica, yo tenga que volver a rever esta decisión.
Quedó claro.
¿Entiende?
Sí.
¿Entiende? Sí, nosotros contamos con muchas, no podemos contar, quise decir, no podemos contar con muchas cosas que adolece en nuestro servicio penitenciario, como por ejemplo poder darnos el gusto de decir, no, nosotros tenemos un pabellón de aislamiento, no tenemos lugar ni para poner los presos que las personas condenadas que están en comisaría todavía, imagínense que son 1.278 condenados que están en sede policial. O sea, desnaturalizando, por supuesto, la función policial.
Totalmente.
Entonces, no tenemos. Es lo que tenemos y nos tenemos que adecuar todo.
Doctor, muy amable.
¿Te entendió, Matías?
Pero, por favor, muy claro. Muchas gracias. Que tenga buena jornada.
Vale, hasta luego. Usted también.
El doctor Juan José Sima, es juez de...